Muchas gracias, Marc Gómez, por actualizarnos la información. 4 y 4 de la mañana, hora menos en Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ahora toca poner calle después de la noche en directo aquí en COPE. Y la verdad que siempre lo tenemos que hacer con noticias que sean un poco diferentes y que nos demuestren que la vida mola, que la vida mola mucho. Porque si no, a veces caemos un poco en el desasosiego y en la incertidumbre y en la tristeza, y eso no me gusta nada. La verdad que en el tema de la humanidad es alucinante lo que nos podemos llegar a encontrar por ahí. Es maravilloso, el mundo es maravilloso. Y fíjate que la historia que te quiero contar ahora para comenzar a poner las calles es un ejemplo de solidaridad, y que no importa el género, la raza, el color, lo que importa es el corazón. Mira, ¿recuerdas el desembarco de Aquarius del pasado, creo que fue el 17 de junio, 18 aproximadamente, en el que llegaron a nuestra tierra 630 inmigrantes? Bueno, pues ese día un centenar de personas ya estaban preparadas para la llegada de todas esas personas con el fin de cuidarlas, de atenderlas, de hacerles todo un poquito más fácil, teniendo en cuenta que sabían que esta gente que venía pues tenía que comer, tenía que beber, tenía que dormir, tenía que taparse. También Cádiz estaba respondiendo al 100% a una crisis humanitaria y ¿sabes el qué? Que a día de hoy ya han atendido a 2.000 personas y dicen que ya están preparados para la siguiente llegada masiva de inmigrantes. 2.000 inmigrantes atendidos por personas que quieren simplemente eso, cuidarlos, dar un trocito del corazón. Y es que los vecinos de Cádiz han ampliado su ayuda a los recién llegados, habilitando espacios donde pues puedan quedarse organizados por distintas ONG, ofrecen sus casas, sus propios vehículos para trasladarlos entre las diferentes ciudades de la provincia. Son conscientes de que todos los días llega gente que está huyendo de su país, que todos los días llegan barcos con nombre diferente, pero que en su interior pues todos llevan lo mismo, en más o menos cantidades, que no son otra cosa que seres humanos. Es que son personas, es que hay mamás, es que hay papás, es que hay muchos niños, es que hay ancianos. Y esta gente necesita ayuda. Y dicen que como saben que volverá a ocurrir, pues que ya lo tienen todo preparado. Así que Cádiz, esto es una lección humanitaria a todos nosotros. Gracias. 4 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias, ahora en COPE. Ponemos las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Antes de daros los buenos días, antes de decir qué cantidad de gente tenemos en el estudio hoy, quiero dar las gracias a mi equipo por el gran programa que hizo ayer en directo, que me salvó de un pues de una afonía que tuve, que ahora estoy medicado y tengo voz porque me tomo una pastilla. Y quiero daros las gracias, Gaby, Alejandra, Alba, Miguel, gracias de verdad por echarme el cable y salvar el programa del día de ayer. Os lo agradezco y además con mucho éxito. Muchísimas gracias, Alejandra. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Ay, que se te ha emocionado.
Hombre, claro, es que las cosas como son. O sea, me da mucha tranquilidad saber que tengo gente que me respalda y que hace equipo con nosotros y que saca adelante un programa de radio.
Bueno, hicimos lo que pudimos. Obviamente nunca seremos tú, pero bueno, por lo menos por ahora.
Claro, claro.
Pero ahí estuvimos y lo que decía Gaby, que encima nos lo pasamos muy bien, que es lo más importante.
Es fundamental.
Que estuvimos a tope, así que gracias a ti también, porque al final fue una oportunidad de aprender, bueno, para todos.
Y de estas cosas se aprenden, así que Alejandra, es lo que tienes que hacer, seguir aprendiendo como lo estás haciendo, que va súper bien.
Muchas gracias.
¿Vale? Hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos?
En los próximos minutos vamos a conocer de la mano de Irene Santa, meteoróloga del tiempo.es, cómo viene la previsión de la semana. Nos espera la ola de calor que podríamos tener en estas fechas. Es más, este martes bajarán las temperaturas en gran parte de España. Y además tendremos la visita de Proyecto Barroco con Aitor de Quintana y Amaranta Ruiz, que nos contarán cómo está siendo la participación de la obra Un Musical Barroco en el Festival de Almagro.
Qué interesante todo eso aquí en Poniendo las Calles. Una de las cosas chulas que también te contamos, pues por ejemplo, las cosas que nuestros compañeros de cope.es pues van colgando, van compartiendo, porque la verdad que cada día mola más cope.es. Miguel Palazón,
hombre,
buenos
mola
días.
Más, mola mogollón cope.es.
Qué cantidad de contenido, qué cantidad de historias, qué cantidad sobre todo de información.
Claro, porque informamos, también contamos historias chulas y otras no tan chulas, un poco más desagradables, pero hay que contarlas también. Este podría ser el nuevo Mike Tyson, aunque el tema es serio y bastante más desagradable.
Pues sí.
Un interno de la prisión madrileña de Navalcarnero que ha arrancado de un mordisco un trozo de oreja de un funcionario de prisiones. Que ha tenido que ser trasladado este funcionario al hospital 12 de octubre junto a otros dos trabajadores que también han resultado heridos.
Uh-huh.
El funcionario ha perdido la oreja, ha perdido el pabellón auditivo tras sufrir esta agresión.
Madre mía.
Y ha sido sometido a una cirugía plástica. No ha perdido nada más, pero bueno, el susto ha sido tremendo, imagínate. También contamos, llevamos 3 muertos en una semana en Galicia por picaduras de avispa.
Sí.
Estas 3 personas eran alérgicas. Pues en cope.es contamos que la primera hora tras las picaduras de avispa, sobre todo en personas alérgicas, esa primera hora, esos primeros 60 minutos son esenciales para evitar la muerte, son determinantes, ya que el 80% de las personas alérgicas mueren en ese periodo si no son atendidas. Así que muy importante esto.
Pero Miguel, cuando decimos que son alérgicas a la picadura de la avispa, al veneno de la avispa, o son alérgicos a cualquier tipo de alergia. Yo soy, por ejemplo, alérgico a las arizónicas.
No, creo que sí.
Se referirán
a la picadura de la avispa.
Vale. Okay.
Ahí está. Y la última, esta más amable. Estamos en verano, época de viajes. Quien más que menos coge transporte público con un taxi,
sí.
Quien más que menos puede perder algo en estos trayectos. Se
sí,
deja
verdad.
Algo en un taxi, en un tren, en un avión. En cope.es tenemos toda una guía de qué hacer si se pierde algún objeto en tren, en autobús, en metro, en taxis o incluso aviones. Ahí te hemos hecho una guía en cope.es.
Muy bien, pues habrá que echarle un vistazo. Miguel Palazón, muchas gracias.
A ti.
Bueno, yo me sigo preguntando por qué hay gente que no sabe que para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles tan solo hay que marcar un teléfono gratuito de este estudio.
Que es el 950-60-06. Entras en antena, hablas con el pulpo y te llevas directamente el diploma de ponedor de calles.
Lo que quiero es que me cuentes qué estás haciendo ahora, por qué no estás durmiendo, por qué estás ahora mismo escuchando la radio. 950-60-06. Hay un montón de ponedores que en estos 3 años nos han llamado. Tenemos un montón de llamadas grabadas y un montón de mensajes súper positivos. Antonio, ¿por dónde estás?
Pues mira, por Bélgica.
¡Qué barbaridad! Y nos escuchas a través de AM, me imagino, ¿no?
Sí.
¿Te hacen muchos kilómetros todos los días?
Salí el 27 de Almería. Al día siguiente cogí yo un transbordo para Alemania y ahora he cargado en Alemania, voy para París.
¿Y qué es lo que llevas en el camión?
Pegatinas de plástico para envase.
Oye, ¿hay mucha diferencia de conducir en las carreteras de España a conducir por las carreteras de cualquier país de la Unión Europea?
Sí, sí hay diferencia. De las 4 de la mañana que arranqué y va a las autopistas, pues llenas a estas horas ya.
Claro.
Un tráfico impresionante, sí. Aquí se me duró mucho más. También a las 7 de la tarde ya no ves a nadie por la calle.
Hay poca vida nocturna normalmente por ahí fuera, ¿eh? Yo cuando he viajado por Europa cuesta tomarse una copilla con ambiente, ¿eh? Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo.
¿A qué hora empiezas a trabajar, Ana?
A las 5, ya en el puesto de trabajo, ya preparándome las cosas.
Uh-huh. Geolocalízate, ¿dónde estás?
Estoy en este momento en Aldaya, en un centro comercial. Limpieza.
Ajá.
Para que así esté todo a punto para las 10 de la mañana la apertura.
¿Vas subido en alguna máquina o eres de las de mocho y zratas?
Yo de momento en máquina.
Ana, ¿en algún momento has pensado en llevarte la máquina para limpiar tu casa?
Pues la verdad es que no, porque es muy grande.
Ajá. ¿Y corre?
Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya nos llamaron, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, lo que tienes que hacer es lo mismo, marcar ahora el 950-60-06. Al fin y al cabo es un teléfono gratuito, Alejandra, tampoco cuesta tanto, ¿verdad?
Tampoco cuesta tanto llamar al 950-60-06, además que te llevas el diploma de ponedor de calles.
Ahí está Gaby atendiendo el teléfono para recepcionar las llamadas de los ponedores que queráis entrar en antena. Son las 4 y 13 de la mañana. Las 3 y 13 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en COPE poniendo las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahora mismo en Facebook somos 26.856 ponedores. A medida que vayamos incrementando ese número, vamos viendo quién lo hace, quién se va uniendo a nuestra comunidad de ponedores. Y lo que haremos es mencionar a la gente que nos vaya siguiendo, con lo cual te animo a que lo hagas y a que nuestra comunidad de ponedores, de la gente que levanta España, siga creciendo. Buenos días, gracias por estar aquí.
He vuelto Se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombrero. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos tres añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con sus penas y alegría, con su risa y lamento. He vuelto. Buenas noches, bienvenido. Gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto de la mano del levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero. Con un toque de locura, con remedio y con las curas para los males de un tequier. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de su sentimiento. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto. Qué bonito ver persona que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese que sé que hay personas que brindaba y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores para otros vientos. Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto. ¡Canten conmigo!
El viento es mi canción.
Acompañando a tanta y tanta gente como cada noche, como cada mañana, como cada madrugada, como más te guste, a través de la cadena COPE, todas las emisoras. Y la verdad que es alucinante ver que hay gente que está en el mundo de los taxis, hay gente que está en el mundo de la seguridad, gente que está en el mundo de la vigilancia, de las gasolineras, de la limpieza, la gente que no duerme, la gente que está enferma, la gente que está pasando por un mal momento y que tiene que acudir a la radio para recibir un poquito de alegría y este calor que entre toda la comunidad de ponedores hacemos todos los días desde la cadena COPE. Son las 4:17 de la mañana. Para muestra un botón, un montón de mensajes en nuestro Facebook con la simple pregunta de ¿por qué no estás durmiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas?
Y mira qué interesante lo que hace Alfredo Ares Pérez desde Castellón. Está haciendo tinta para pintar azulejos.
¡Qué bueno, por favor!
¡Qué interesante, sí! Y, por ejemplo, Francisco San Lázaro está haciendo pan, como todos los días.
Muy bien.
Y con mucha calor, mucha calor. Dice que a ver si llega ya el otoño. Y Manu Manu nos dice, buenas noches, Pulpo, Alejandra, equipo y ponedores.
Hola.
En ruta por la A5 con Cofares, como cada noche y en vuestra compañía.
Qué bien.
Esta noche quisiera mandar un abrazo muy fuerte a los compañeros de Bocayá, que ajá, no lo están pasando muy bien con la distribución de la prensa.
Es verdad que ayer hubo
Madrid,
bloqueo, ¿verdad? Sí.
Todo mi apoyo y mucha fuerza.
Un abrazo bien fuerte a la gente que está repartiendo y llevando las cosas de un lado a otro, que por lo que nos van contando aquí ciertos ponedores o unos cuantos ponedores, pues ha habido algún que otro problema en la distribución.
Y Pedro y Sandra Gavarri, buenos días familia, trabajo en Paterna, Valencia, en una fábrica de inyección de plástico. Un saludo.
Pues queremos conocer las profesiones que tienen nuestros ponedores para ir incrementando y a medida que vayamos pues avanzando en el programa, pues vamos mencionando a los ponedores y las profesiones. Por ejemplo, estaba la gente de Cofares distribuyendo medicamentos, gente que está en las fábricas. Aitor está en la fábrica de Mercedes y también un ponedor que estaba haciendo tinta para azulejos. O sea,
qué
me
guay.
Parece una auténtica pasada.
Sí.
A las 4:18 de la mañana, que la mayor parte de España está durmiendo, pero aquí los ponedores hacen cosas básicas para que sigamos siendo un gran país.
Y que nos encanta saber los trabajos, de verdad, que no somos conscientes de la cantidad de trabajos que se están desempeñando por la noche. Eso es muy interesante.
Está muy bien. Son las 4:19 de la mañana, hora menos en Canarias. Nos vamos a informar del tiempo, pero Alejandra, atiende tú, por favor.
Vale, bueno, pues como cada martes nos acercamos hasta eltiempo.es para que Irene Santa nos cuente cómo viene la previsión meteorológica de la semana. Irene, buenos días, ¿cómo se presenta la semana?
Buenos días, Alejandra. Esta semana ha empezado más calurosa que otras, pero vamos, por ahora de momento nos olvidamos de las típicas olas de calor. Este martes las temperaturas bajan en gran parte de España, sobre todo lo van a notar en el Cantábrico, y es que en Asturias y Cantabria no esperamos llegar a los 25 grados de máxima. Además, habrá muchas nubes bajas, sobre todo en el Cantábrico occidental. Dejarán lluvia débil en Asturias. En el resto, aunque también bajarán algo los termómetros, el ambiente será soleado. El viento de poniente que soplará en la mitad sur hará que suban las temperaturas en las costas mediterráneas y otros puntos del este. Avisos por calor en Aragón, en Lleida y en Valencia. Tormentas por la tarde en el interior de Cataluña y vientos alisios en Canarias, dejando allí algunas nubes. Las temperaturas tienden a recuperarse a partir del miércoles. Prácticamente toda la semana estaremos por encima de los 35 grados en la mitad sur peninsular y también en el interior nordeste. Sin embargo, en el Cantábrico no esperamos llegar ni a los 30 grados, con predominio del viento de componente norte. En cuanto al cielo, mucho sol, excepto en el norte, donde las nubes nos acompañarán estos días y no se retirarán del todo hasta el final de la semana.
Y mientras que en España no está haciendo demasiado calor, en el norte de Europa tienen temperaturas infernales. ¿Qué está pasando?
Mientras en España estamos viviendo un verano algo atípico, sin olas de calor y con temperaturas algo más moderadas que otros años, en el norte de Europa continúan experimentando temperaturas de récord. En el norte de Europa, especialmente en la península escandinava, se están registrando temperaturas muy altas para lo que están acostumbrados. En mayo ya batían récords en la región escandinava y ahora estamos volviendo a tener valores muy altos. En países como Suecia o Noruega las temperaturas están siendo 15 o hasta 20 grados por encima de lo normal. Y es que hablamos de mucho calor para estas zonas. Casi 33 grados se han registrado en Finlandia, casi 34 en Noruega y hasta 34,4 en el sur de Suecia.
Oye, Irene, te quería preguntar porque el pasado mes de junio fue el tercer mes más cálido a nivel global. ¿Tú crees que nos deberíamos preocupar?
Los datos publicados por la NASA revelan que este mes de junio fue el tercero más cálido desde el año 1951. Solo está por detrás de los meses de junio de 2015 y 2016. La anomalía ha sido de 0,67 grados por encima de lo normal. Las zonas donde ha hecho un calor más extraordinario son las latitudes altas del planeta, es decir, cerca de los polos. Hubo otro año que empata con este en cuanto a calor, 1998. La diferencia es que en ese año hubo el fenómeno del Niño, que tiende a calentar el planeta. Sin embargo, este año no lo hemos tenido, y eso sí que es una noticia. Habrá que esperar para ver si podemos atribuir estos datos al calentamiento global.
Tengo entendido que hay una razón científica por la que rendimos menos cuando hace calor, pero ¿exactamente cuál es?
Las altas temperaturas no solo causan fatiga y agotamiento, también nos influyen en nuestro rendimiento intelectual. Esta es una de las conclusiones de un estudio de Harvard, que comprobó que los estudiantes que residían en edificios sin aire acondicionado durante las olas de calor obtuvieron peores resultados en comparación con aquellos que viven en habitaciones climatizadas. Los alumnos que pasaban calor tuvieron respuestas más lentas y menos precisas en dos pruebas cognitivas. Los expertos señalan que las temperaturas entre 22 y 23 grados fueron las óptimas para el rendimiento, ya que es suficiente para mitigar el calor, reducir la deshidratación y que podamos dormir bien. Así que los que tengan que estudiar este verano ya saben, el aire acondicionado de la biblioteca es una buena opción.
Muy bien, pues Irene, muchísimas gracias. 4:23 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Yo hago un llamamiento a Raúl Doncel Sánchez, que me dice que otro día más las puertas cerradas, imposible repartir prensa, nos quedamos sin poder poner las calles. Raúl Doncel, me encantaría hablar contigo. Ponte en contacto con nosotros en el 950-6006 o mándame un privado a través de Facebook y te llamamos. We'll be right back. Los Toto, Hold the Line, 4:26 de la mañana, ahora menos en Canarias, acompañando a la gente que no puede dormir, a la gente que está currando, a la gente que está pasando por un mal momento, nuestro abrazo. Y echamos un vistazo por nuestro WhatsApp de audio, el 662-942-605. Hay ponedores que nos dejan mensajes así.
¡Hola, Pulpo! ¡Soy un ponedor, ponedores!
Si tú quieres dejarnos uno, ya sabes, 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. Y doy la bienvenida a Juan Antejota, Mari Carmen García Torres, Juan Paulino García Martín, Salvador Arabi, Álvaro Garnica Cervilla, Jonathan Antonio Orellana y Miguel Ángel Domínguez. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
En Facebook, Eloy Javier Ciria te pide que te acuerdes de los agricultores que estamos, dice que estamos por el monte currando. Claro. Yo en este caso, rastillandi alfalfa. Leo lo que pone, me imagino que es rastrillando, ¿no?
Yo no hago caso
a Eloy y digo rastillandi alfalfa.
Pues claro que sí.
Y por ejemplo, Ana María Sánchez Castillo, que es una fiel ponedora, dice: buenos días, ponedores, yo como todos los días aquí escuchando la radio, tomándome mi agua con canela. Olé. Y preparando la comida antes de irme al trabajo. Empiezo a las 6, pero con mis cascos siempre puestos, escuchando la COPE. Un abrazo para todos.
Muchas gracias.
Y mira, Iván Arriazu, Lorente, buenas noches, gentes, trabajando de vigilante de seguridad en una fábrica. Poner, si se puede, una canción de Amy Winehouse. Cumplen 7 años que nos dejó y me gustaría hacer un pequeño homenaje. Y eso está hecho porque lo vamos a hacer. Vamos a hacer un pequeño homenaje a
Amy Winehouse. Y luego además, mira, a las 5:15, 5:20, podríamos poner la canción de la petición del ponedor con Amy Winehouse.
Ah, pues muy buena idea.
¿Vale?
Vale.
¿Qué te ha parecido?
Muy bien. Muy interesante todo. ¿Te leo un mensaje más?
Sí, por favor.
Liliana Sánchez, buenos días, ponedores. Un día más en el curro, escuchando vuestro programa Pulpo. Espero que ya tu garganta esté bien y a los demás lo hacéis muy bien. Qué maja, Liliana Sánchez.
Yo estoy dopado. Yo mañana es el día de la verdad, mañana. Sin tomarme nada, a ver cómo tengo la garganta.
Va a estar bien, seguro que sí. Y te leo el último. Antonio Sánchez, bueno, dice: buenos días, Pulpo. Y Alejandra, buenos días, equipo desde la residencia para mayores Isda de Estepona.
¡Anda!
De vigilante, poniendo como cada día con vosotros las calles y siguiéndote desde los tiempos de la jungla.
Por
con Avellán.
Favor, muchas gracias.
Un fortísimo abrazo de este gran ponedor.
Bueno, pues cuando vaya por Estepona a mediados de agosto me tengo que pasar por allí a veros, así que nos tenemos que organizar. 4:29 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Queremos saber de ti, queremos conocerte un poquito más y que nos cuentes por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas. Tienes nuestro Facebook, también tienes nuestro WhatsApp de audio 662-942-605 y decirte que estamos en directo.
Y yo te voy a contar lo que en directo también esto, porque la compañía Starbucks va a abrir un establecimiento en Washington para sordos. Así lo ha transmitido la propia empresa mediante un comunicado de prensa. Los propios empleados, parcial o totalmente sordos, se comunicarán con los clientes a través del lenguaje de signos.
Muy bien.
La multinacional busca promover la inclusión de sus colaboradores y clientes. Por ello quiere ofrecer oportunidades de empleo para personas sordas. Me parece muy bien.
Me parece súper bien.
Los trabajadores del establecimiento utilizarán uniformes especiales con símbolos que deletrean la palabra Starbucks para las personas que no estén familiarizadas con el lenguaje de signos. Bueno, pues habrá otros tipos de comunicación para que puedan realizar su pedido. Y la apertura está prevista más o menos para octubre de este año.
Me parece súper estupendo.
Muy estupendo.
Súper estupendo. Déjame, Alejandra, que recuerde que estamos buscando a Raúl Doncel Sánchez, sí, que es un ponedor que nos hablaba del conflicto de Boyacá con el tema de la, bueno, del reparto de la prensa, que están bloqueando el reparto de prensa en Madrid, y quiero saber qué es lo que está pasando. Raúl, si te apetece llamarnos, el teléfono es gratuito, 950-6000. Lo que pasa es que tengo ya aquí un display y veo que hay 166 personas intentando entrar en antena, con lo cual lo vas a tener complicado. Raúl, mándame un privado por Facebook con tu número de teléfono y te llamamos nosotros, ¿vale? Raúl Doncel Sánchez.
Bueno, Pulpo, imagínate que haces reforma en tu casa.
Bien.
¿Vale? Y mientras estás tirando una pared, ¿sí?, te encuentras metido en ella un mensaje.
Ah,
no,
vale.
No. Un mensaje.
Sí.
Esto es lo que le ha pasado a una pareja californiana. Estaban reformando el cuarto de baño de su casa y de repente encontraron en una caja pequeñita, como si fuera una cápsula del tiempo, el siguiente mensaje. La remodelamos en el verano de 1995. ¿Qué hay de malo en la forma en la que la dejamos? Claro, bueno. Pues bueno, y bueno, y es que además en la cajita esta había una foto de los antiguos propietarios y como una carta de presentación, y atento, que simulaba estar escrita por el conejo de la pareja llamado Casi. O sea, es que esto es...
Está muy bien eso, ¿eh?
Madre mía. Bueno, pues el mensaje se ha hecho viral a través de Twitter, publicado por el perfil de la chica, de la nueva inquilina.
Claro.
Y esto ha dado pie a otras personas a contar lo que han encontrado cuando han hecho reformas en sus casas. Y oye, claro, pues viendo la gente lo que decía que había encontrado en sus casas, pues a mí me haría ilusión encontrarme, no sé, como un mensaje, ¿no?
Claro, de quién había estado años antes ahí, ¿no?
Pero por que ejemplo. No dé miedo, porque yo si no, mira, yo soy muy...
¿Eres
muy...
un poco miedosa, Is?
Sí.
¿Sí? Sí. Pero sí, bueno, sí, tampoco, si son cosas que se firman y se pone una fecha y...
Claro,
y
algo que, así guay, en plan, oye, que te vaya muy bien en esta
pero
casa.
Es guay, yo cuando voy a casa donde vivió mi padre, cuando era pequeñito, pues oye, a lo mejor la historia que puede tener esa casa en el centro de Madrid, imagínate lo que ha podido pasar, la época de la guerra.
Claro.
O sea, es verdad, tiene una historia muy bonita.
Y que te dejen un mensaje para ti, pues oye, pues interesante, aunque también hay que encontrarlo, porque estaba detrás de la pared de la reforma.
Claro.
Está bien escondidito. Bueno, y en cuanto a música, Miles Kennedy, componente de bandas como Cosmetic Dust and City Swing, presenta álbum en Madrid. El artista americano debuta como solista y ha lanzado su propio álbum titulado Year of the Tiger. Yeah. Tocará hoy martes la discoteca Bat en la calle Barceló a las 7 de la tarde.
Uf, madre mía, la sala Barceló, la sala Bat al lado de la calle Barceló, en los bajos
de
Pachá. Madre mía, eran mis primeros tiempos, mis primeras salidas.
Yo salgo mucho por ahí.
¿Ah, sí? Qué golosa. Las 4:34 de la mañana, 3:34 de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda que a partir de las 6:45 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en COPE recibiendo la del pulpo. Hasta entonces, anda que no tenemos cosas que contarte y que acompañarte y demostrarte que no eres el único que está despierto hasta ahora. No te sientas extraño, no te sientas rara, que hay un montón de gente como tú que está ahora mismo despierto y aportando para que España siga creciendo.
Bueno.
Fernando, por ejemplo, sale desde Málaga con un camión cargado de cemento con destino a Madrid. Así que, Fernando, que tengas buena ruta, hermano.
Y gente despierta también como Juana Antejota, que dice buenos días a todos haciendo el trayecto Bilbao-Valencia por carretera. Sí, el planificador financiero y voy a ayudar a ahorrar a los valencianos.
Ah, qué bien, muy bien, va a currar, bien.
José María Huete Blázquez, hola Pulpo, te escribo desde una gasolinera en Alcalá de Henares, ciudad de Cervantes, y soy ponedor.
Sí, señor.
Enrique Ruiz, buenos días, Pulpo, Alejandra, desde Ciudad Real, aquí, patrullando...
Yeah.
Apatrullando la ciudad, soy ponedor. Y Robert Ken, buenos días ponedores. Otra noche más, un vigilante desde Primark Distribution Center en Thrapston, Reino Unido.
Qué bueno, o sea, donde está el cerebro de Primark, ahí está un ponedor que está vigilando.
Robert Kent, escuchándote.
Así que, muchísimas gracias. Todo el mundo está haciendo cosas mientras nos escucha. Aunque tú estés en la cama pasando una mala noche porque no puedes dormir, también te conviertes en ponedor de calles. Aunque tengas a tu mujer, a tu marido ahí al lado roncando y tú escuchando la radio, eres un ponedor. Si estás en esa circunstancia y te apetece mandarme una foto donde yo vea que haya algo dormido ahí a tu lado, aunque sea solamente un pie, como que lo acepto en Facebook. 4:36, hora menos en Canarias, el teléfono es gratuito, es el 950-6006. Si lo marcas y entras en directo, te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España. Irene, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Compañía.
Hola.
Pues bien.
¿Qué haces despierta ahora, Irene?
Me voy de vacaciones, así que es un buen motivo.
Pero pues sí que madrugas, así que sales con ganas de vacaciones a las 4:36, ¿no?
Cogemos un vuelo prontito a Baleares.
Ah,
y
qué
vamos
bien.
En el coche con los peques y nada. Madrugón, pues seguro que merece la pena.
Qué bien, qué bien, qué bien. A ver, ¿de dónde habéis salido ahora?
Pues hemos salido de Talavera.
¿De Talavera de la Reina?
Sí, de Talavera de la Reina, en Toledo. Oh. Y llegamos a Barajas en un ratito.
¡Qué bueno!
Nos vamos a Ibiza y de Ibiza a Formentera, una gincana.
¡Qué maravilla! ¿Es la primera vez que vais?
No, conocemos Ibiza y Formentera, pero con los niños no hemos estado nunca.
¡Qué gozada!
Son muy pequeñitos, a ver qué tal resulta.
Uh-huh. Qué bien se lo van a pasar, ¿eh?
Sí, seguro que sí.
¡Qué bien! Oye, Irene, ¿tú a qué te dedicas?
Yo soy periodista.
¡Ah, muy bien!
Soy colega vuestra.
Ah, qué bien. ¿Has visto qué cantidad de actividad tenemos hasta ahora?
Sí, de hecho, muchas veces cuando me toca a mí madrugar en el turno del matinal, os escucho y me quedo con ganas de llamaros, pero como voy conduciendo, porque yo trabajo en Toledo y voy de Talavera a Toledo en coche, pues no está bien llamar conduciendo. Pero como va mi marido y conduciendo en el coche, pues he aprovechado y quería saludaros.
Qué bien, qué bien. ¿Y tu marido me va escuchando también ahora?
Ahí va. Ah, ahí va escuchándote, sí.
¿Recuerdas el nombre de tu marido?
Nacho, sí. Hasta ahora sí.
Nacho, buenos días.
Nacho. Buenos días. No sé si le oyes.
Ya, pero claro. ¿Y vais un poco ahora con cansancio o habéis descansado anoche?
Bueno, hemos dormido poquito. Porque llegamos ayer de la costa de Almería. Unos días.
Qué bien.
Y nada, ahora vamos para Formentera.
Qué bien, o sea que turismo 100% nacional, ¿no?
Sí.
Qué bien, Irene.
Pues hace falta salir fuera, ¿no? Para disfrutar.
Yo creo que no, yo creo que tenemos un país que es maravilloso, pero norte, sur, este, oeste, o sea, desde Euskadi hasta Cataluña, pasando por Valencia, nuestras Castillas, yo creo que las Canarias, es
Castilla,
que tenemos todo.
Castilla-La Mancha, sobre todo.
Yo creo que sí.
Nosotros que somos castellano-manchegos, pues yo abogo por el turismo de la región y que la gente venga a conocer Castilla-La Mancha.
Es verdad, yo creo.
Es súper bonito y tiene unos rincones preciosos.
Estoy completamente de acuerdo. Fíjate, las Hoces del Cabriel, por ejemplo, eso es un paraíso. Hizo, ¿eh?
Precioso, sí, Ciudad Real.
Sí,
muy bonito, sí. El nacimiento del río Mundo, Lagunas de Ruidera, bueno, te puedo enumerar un montón de sitios preciosos.
Oye, Irene, pues llámanos cuando quieras, ¿eh? Me gusta mucho que nos escuches, porque claro, siendo tú también del mundo del periodismo, que sales prontito de casa y nos vas escuchando, pues que te puedes convertir en nuestra reportera de Castilla-La Mancha, ¿eh?
Pues sí.
Vale.
Cuando queráis, es un placer.
Muy bien, Irene, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Venga, un beso para todos y muchas gracias.
Que lo disfrutéis.
Buen día.
Que lo disfrutéis mucho, ¿vale? Sed felices.
Adiós.
Hasta luego, adiós. 4:39, hora menos en las Islas Canarias. 1, 2, 3, cuando tú quieras, Alfaiz. ¿Puede haber una canción tan bonita como esta de Los Siempre Así? Yo me acuerdo que esto era el año 96 aproximadamente. Era el disco Majareta. Madre mía, lo que fue este disco. Lo que me costó localizarlo. Y la de veces que lo he pinchado desde una cassette porque me lo tuve que grabar. ¡Qué pasada! ¡Qué canción más bonita!
Te estoy queriendo tanto que no sé querer a nadie más. Te estoy queriendo tanto que no sé vivir si tú no estás. Las noches y los días son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando más. Te estoy queriendo tanto que no puedo ya vivir sin ti. Te estoy queriendo tanto que yo soy feliz si eres feliz. ¿Qué pasará ese día en que no sientas lo que sientes hoy? ¿Qué pasará ese día en que no pueda darte lo que hoy te doy? Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor cambia su curso de año en año. Y es que el amor viene y se va como las golondrinas. Y hay que darle de beber amor en cada esquina, amor. Y es que el amor
Nuestro abrazo y nuestro saludo para Pedro Gómez, que está en la estación de Montilla y se declara un ponedor. Tienes un montón de formas de contarme lo que estás haciendo, a qué te dedicas, por qué no estás durmiendo. Si te apetece hacerlo a través de facebook.com/poniendolascalles, ahí aparece tu nombre, ahí me puedes contar por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas. Y así vamos conociendo todos los días un poquito más las profesiones que se desarrollan mientras España está durmiendo. Sabemos que hay gente que está en las gasolineras, hay gente que está en el mundo de la limpieza, hay gente que está insomne, hay gente que está ahora mismo elaborando tinta para azulejos, muchísimos panaderos, un abrazo a todos los panaderos, a los hornos gigantes que hay en España y los pequeñitos, gente que está en fábricas, la gente de la conservación de las carreteras, la gente que está patrullando. Un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil el pasado viernes, que estaba yo, pues fíjate, de camino, estaba haciendo un viaje y me saludaron dos guardias civiles y me decían que era impresionante cómo se los escuchaba en un montón de delegaciones, ¿no? De brigadas de tráfico. Quiero mandar un saludo a Juan Carlos Parrado, a Francisco Manuel y a Germán Vélez. Son tres guardias civiles de Castilla-La Mancha que nos escuchan asiduamente y que si ahora da la casualidad que nos están escuchando, pues un abrazo bien fuerte a esos tres miembros de la Guardia Civil que nos dais la vida sabiendo que estáis al otro lado, porque sabemos que siempre estáis protegiendo y siempre dándonos un montón de seguridad. Un abrazo a la Guardia Civil, Policía Nacional y las policías municipales.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:44, hora menos en las Islas Canarias, estamos en directo poniendo las calles. ¿Qué pasa, Alejandra?
Pulpo.
Dime.
Mira lo que te tengo preparado. Mira qué sorpresa. Mira, ponedor, lo que te tengo preparado para hoy. Esta semana se está celebrando el 8º Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro Off, en la provincia de Ciudad Real. La organización del festival selecciona 10 propuestas. Todas ellas tienen que estar relacionadas con autores del barroco y del siglo de oro. Proyecto Barroco es una de las propuestas que opta a ganar el festival de este año con la obra Un musical barroco. La obra, dirigida por María Herrero, es un homenaje a antepasados del teatro como Lope de Vega o Calderón de la Barca. El domingo 29, este domingo, actuarán en Corral de Cervantes. Hoy, en Poniendo las Calles, tenemos a dos representantes de Proyecto Barroco. Aitor Quintana es asistente de dirección. Buenos días.
Buenos días.
Y una de las intérpretes, Amaranta Ruiz. Amaranta, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo nace este proyecto?
Bueno, este proyecto nace de un modo un poco casual, porque éramos un coro de actores en el que María Herrero nos dirigía, y pues en una de las sesiones trajo un texto musicado del Caballero de Olmedo. Y bueno, surgió algo especial, ¿no? O sea, pasábamos de cantar pues los clásicos del rock, que era un poco lo que estábamos utilizando nosotros y tal, a de pronto algo que tiene que ver con el teatro y que surgía algo especial.
O sea, que pasáis del rock a de repente a cantar.
Sí, lo trajo un poco como prueba, era un texto que había musicado ella a dos voces y lo probó con nosotros, y sí que es verdad que, bueno, al final no dejamos de ser un coro de actores, no éramos cantantes, ¿no? Entonces ese plus de ser actores, pues pues generó algo, ¿no? Que no sucedía con las canciones habituales, porque no éramos cantantes, y de hecho se notaba, ¿no? Cuando cantábamos estábamos todos pues más apretados.
Sí. Bueno, pero María Herrero es una gran cantante y seguro que, sí, que os dio vuestras lecciones de canto.
Sí,
¿no? Y luego nace de ahí, y cómo fue el proceso.
Pues este año nos propuso investigar a partir de ahí, con lo que había surgido ahí, pues otros textos musicados del barroco, de tanto de Lope como de Calderón, y otros textos, ¿no? Incluso de Shakespeare. Y empezamos a investigar a partir de ahí, hicimos un trabajo de creación colectiva, también con unas improvisaciones dirigidas por María, y bueno, han ido surgiendo una serie de personajes, ¿no? que bueno, han dado cuerpo a esta experiencia y que durante todo este año hemos conformado en lo que sería un musical barroco.
¿Y qué autores aparecen en el texto? Aparte de Lope de Vega Calderón, ¿aparece alguien más?
Sí.
Shakespeare, por ejemplo, aparece. También está... ¿Quién era? Jorge Manrique. Jorge Manrique.
O sea que es una agrupación de grandes textos en uno, ¿no?
Sí.
Sí, digamos que nos acercamos a los clásicos con la música. O sea, luego ya el texto que tenemos nosotros como actrices y actores es más que nada...
Sí, a base de... O sea, sí, parte de la improvisación, lo que... Los monólogos como tal, que son de esta obra, son musicados, son todo canciones. No hay nada que sea hablado, que sea de esta gente.
Y actuasteis ya la semana pasada en el Festival de Almagro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia?
Fue increíble. Fue increíble. Fue una experiencia que la verdad que merece la pena.
¿Cuántas obras son las candidatas para que luego solo elijan 10? Porque 10... son muy pocas, pero imagino que muchas compañías optarían para poder estar en el Festival de Almagro y conseguir que vosotros estéis.
Sí, sí, la verdad que no tenemos un número claro. Si no me equivoco, María dijo que hubo unas 300 propuestas o así.
Fíjate.
Pero no te lo sé decir seguro.
Y actuáis este domingo 29 en Corral de Cervantes. ¿Qué tal? ¿Estáis preparados?
Sí, de hecho, bueno, llevamos todo el mes los domingos actuando en el Corral. Digamos que esta es nuestra despedida del Corral Cervantes, sí. A nuestro pesar, aunque nos propusieron prorrogar, pero por temas de agenda y demás, pues no pudimos hacerlo a nuestro pesar.
Así pero que toda la gente que no ha ido tiene que ir sí o sí este domingo 29.
Este domingo no se lo puede perder.
¿Y qué queréis contar con la obra? ¿Con las canciones? ¿Qué es lo que queréis transmitir?
Uf,
muchas cosas.
Es que esta es una obra súper completa. Entonces se habla mucho de aprovechar la vida, que se habla mucho de esa muerte que llega cuando menos te lo esperas y de repente te das cuenta de todo lo que no has vivido, de todo lo que te arrepientes de no haber hecho. Pero creo que es una obra que es muy completa y toca muchísimos temas.
Amaranta, sí. Tengo entendido que tú te incorporaste más tarde en el proyecto, que ya estaba montado. ¿Cómo te recibieron en el elenco?
Con las manos abiertas, totalmente. Me recibieron, yo me sentí como en casa desde el primer día. Me acuerdo el primer día fue en casa de María, la directora, para ver unos vídeos, hablando, pues, bueno, cómo quería ella encauzar esta propuesta, y la verdad que me sentí como en casa desde el primer momento, la verdad.
¿Y te costó a ti como coger el ritmo que ya llevaban todos los actores o...?
No, la verdad que no. A mí, bueno, yo el personaje no lo empecé de cero como ellos propusieron cada uno su personaje. A mí me lo dieron. Mi personaje es un homenaje a una chica que se llama Reme, que conoció a María trabajando en una fundación, no me acuerdo cómo se llama, quería hacerle un homenaje a ella y entonces ella me dijo, mira, tu personaje es así, tiene esta edad y le gusta esto. A partir de aquí tú ya puedes crear lo que te apetezca, crear tu personaje, pero yo no empecé de cero, ya a mí me dieron un poquito.
¿Y a ti, Aitor, cómo fue tu proceso de creación de personaje?
Pues empezamos trabajando un poco desde la forma, de los andares, ir encontrando... no sé, como ha sido con improvisaciones también, esto lo llevó mucho María Herrero, pero también Ana Cruiselles, que ejerce de ayudante de dirección. Y hicimos un trabajo que poco a poco yo creo que han salido un poco nuestros propios clowns, ¿no? De las personas, o sea, de los actores, han salido como nuestra versión más distorsionada de nosotros mismos.
Pero también tú eres asistente de dirección, ¿no?
Sí, bueno, digamos que al final sobre el papel soy asistente de dirección, pero bueno, como somos una compañía que acaba de nacer, todos estamos haciendo de todo, todos aportamos lo que podemos y que, pues sí que es verdad que yo por también por temas técnicos, pues he podido colaborar más y...
Bueno, tú has hecho toda la parte audiovisual.
Claro, te iba a preguntar que muchos ponedores ahora mismo estarán preguntándose que qué es eso de ser asistente de dirección, ayudante de dirección. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco que, en qué consiste, por qué esa figura es tan importante en el teatro?
Hombre, yo te puedo hablar de la figura real del teatro y luego lo que he estado haciendo yo, que ha sido un poco mezcla de todo, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, un ayudante de dirección, que no me considero yo un ayudante de dirección, eso sería más sana, pero bueno, también digamos que ha sido todo un poco horizontal en este sentido, pero el ayudante de dirección es el que coordina a todo el equipo, ¿no? De alguna manera, el que hace los plannings, el que quita muchos quebraderos de cabeza, ¿no?
Al director.
A la directora en este caso, para que pueda centrarse en su trabajo y a los actores también, ¿no? Que no se estén preocupando de, oye, ¿cuándo hemos quedado? No sé qué, sino que ya hay una persona que te manda el planning, que te dice, que coordina. Y eso, bueno, en que normalmente es el ayudante de dirección, digamos que aquí ha sido un poco colectivo, ¿no? O sea, que hemos ido intentando destensar todos un poquito... Como colectivo, ¿no? Que sí. También de eso va un poco la obra, ¿no? Es un trabajo colectivo en una compañía de cómicos, ¿no? Que al final es eso, es un trabajo que tiene que ser en equipo y que entre todos conseguimos que salga adelante.
Un musical barroco es un musical, valga la redundancia, es una comedia y además vuestro vestuario es muy especial, es muy característico. Tenéis la cara pintada de blanco, tenéis unos trajes muy muy de época. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo surgió ese vestuario tan tan bonito? Porque es precioso.
Yo si te digo la verdad, no lo sé.
Las historias ante todo.
Bueno, realmente esto parte del imaginario de María.
María.
O sea, ella tenía muy claro que tenía... De hecho, todas las improvisaciones al inicio ya eran con faldas. O sea, nos hizo traernos una falda. Cada uno también nos dijo que viniéramos con un palo que al final pues se ha perdido en el camino, ¿no? Pero y ella tenía muy claro que quería que todos los personajes salieran con faldas y con un gorro que los identificara de alguna manera, ¿no? Y creo que ha sido un acierto, porque al final nosotros no tenemos mucha escenografía, tenemos un espacio bastante vacío y es un poco lo que termina de generar esa escenografía, ¿no?
¿Por qué tiene que ir el público a veros este domingo 29?
Pues porque lo van a disfrutar seguro. Nosotros nos dejamos la piel ahí para sacarle la sonrisa a la gente. Y bueno, no solo la sonrisa, que se emocione, que viva con nosotros este espectáculo que lo tenemos como muy nuestro y que lo disfrutamos muchísimo.
¿Qué significaría para vosotros ganar el Festival de Almagro?
Pues no sé, o sea, sería increíble porque aparte de que bueno, es un reconocimiento a todo el trabajo que hay detrás, porque hay muchísimo trabajo detrás, hay mucha hora de todos nosotros, pues eso nos daría también una visibilidad, nos aportaría también un trabajo que al fin y al cabo es lo que vamos buscando.
Más en un festival como el Festival de Almagro, que es un referente y en el... Exacto. Que nos hemos sentido muy acogidos, hemos estado muy a gusto, la verdad. Y que es muy especial, o sea, ya lleva 41 ediciones.
Sí.
Y ganar ahí pues sería pues increíble.
Es que creo que para un actor el llegar a un al Festival de Almagro es como el sueño, ¿no? De todo actor, conseguir que un día tu compañía, tu proyecto sea el seleccionado. Lo comentabas antes, Amaranta, 300 propuestas y que solo 10, que son muy pocas, sí, consigan llegar allí. Ya eso es maravilloso y que ya ganes. Eso debe de ser increíble.
Sí.
Ojalá tengáis mucha suerte. Si tuvierais que definir un musical barroco en una palabra, ¿cuál sería? Las caras que tienen ahora son muy graciosas. Es muy complicado, imagino, pero como esa palabra que define quizás todo el proceso de creación, el mensaje de la obra, lo que diría María Herrero.
Para mí, no sé lo que diría María, ¿no? Pero para mí sería colectivo.
Sí, colectivo o amor, iba a decir yo, porque al final hay algo de familia, que también se comenta en la obra, acabamos diciendo, somos una familia y la compañía en sí se siente como tal, es familia, es unión.
Sí, familia es una buena palabra, yo creo.
¿Verdad?
pues con familia nos quedamos y ojalá tengáis mucha suerte. Os invitan a todos a que el domingo 29 vayáis al Corral de Cervantes en Madrid, en la calle, me decías, Amaranta.
En la Cuesta Moyano.
En la Cuesta Moyano, ¿a la hora?
A las 8:30.
A las 8:30, domingo 29. Ojalá que tengáis mucha suerte y enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, 4:57 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estoy viendo que Javier Romero es un crack de la comunicación. Javier Romero es un crack de internet. Es un cocinero que es un pedazo de fuera de serie que se ha reinventado a sí mismo y hace unas recetas maravillosas que le sigo desde hace un montón de tiempo y del que ha aprendido a cocinar. Javier Romero nos está escuchando y nos ha dejado un mensaje en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Javier Romero es cocina familiar. Seguro que hay cientos de ponedores que le siguen también porque tiene uno de los blogs más seguidos de España. Así que Javier Romero, gracias por estar con nosotros y sobre todo por compartir ese trocito de tarta de queso para los ponedores que nos estáis escuchando. Tiene una pinta maravillosa y que estoy loco por llegar a casa y liarme un día a hacer una tarta de queso, que me vuelve loco.
Mira lo que dice Jochian Calero Cañadas, porque me siento muy identificada con él. Dice, buenos días, aquí un ponedor desvelado, pero planificando mentalmente lo que tengo que hacer en mi trabajo. Soy pintor de decorados y un castellano manchego. A mí eso de que lo planifica mentalmente me encanta, porque yo es lo que suelo hacer. Muchas veces por vaguería no me muevo del sitio, no hago las cosas y digo, bueno, pero lo voy a ir pensando todo en orden. Y mira, pues él hace lo mismo que yo. Y Fran Jiménez, buenos días. Pues por suerte sí trabajo, sí, en la seguridad privada en Zaragoza, aunque soy de Madrid. Un saludo a todos los compañeros y a vosotros. José Martínez, soy técnico de vending y estoy despierto porque me gusta oír tu programa y me levantas el ánimo cuando lo tengo bajo.
Qué bien, muchísimas gracias por los mensajes que recibimos y que nosotros vamos aquí replicando y contando para demostrar que no somos los únicos que estamos despiertos y los únicos que ponemos las calles, que hay un montón de gente. Recuerda que este programa de radio se llama Poniendo las Calles, de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana, lo hacemos en directo y en la próxima hora vamos a tener sección musical, a ver si os acordáis de los artistas de los que vamos a hablar, que ya tienen todos un poquito de tiempo. Y luego, Alfonso García Motorman, el experto de motor de la cadena COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.